Basket Sport en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de miércoles 9 de agosto, una edición, ya lo saben, que va a estar marcada por la selección española. Ayer el equipo de Sergio Scariolo jugaba su primer partido en la ruta Eñe, ya de preparación, más allá de los encuentros que jugaron ante Israel, y se impusieron con comodidad a Túnez por 71-45. Ahora repasaremos las estadísticas, escucharemos a los protagonistas, les contaremos que Illimane Diop ya es el primer descarte por lesión, por una lesión que arrastra desde el principio prácticamente de verano y que se le ha ido agravando con el paso del tiempo. Hablaremos también de la selección femenina sub-16, donde hay representación taronja en los banquillos, con Ana Montañana e Irene Garí, porque vaya marcador que consiguieron a su favor para meterse en los cuartos de ese europeo sub-16 ante los Países Bajos, ante Holanda. Luego también lo repasaremos. Pero hay que hablar también del baloncesto nacional de la ACB, no solo de la selección, porque estamos en una semana clave. En lo que se refiere a la actualidad taronja, poco más. No hay nada más allá en la actualidad taronja al tener ya la plantilla cerrada. Afortunadamente seguimos viendo el mercadeo veraniego sentados en el sofá tomando algún que otro refrigerio con un par o tres de hielos, y de hecho el mercado tampoco es que esté muy bollante. De hecho, la última noticia tiene que ver con Moravanca Andorra, que ha incorporado en calidad de cedido a Musa Diagne, en algo que pues estaba ya prácticamente cerrado desde hace tiempo, pero tenían que finiquitarlo. Veremos si el Barça al final no acaba pagándole a Moravanca Andorra para recuperarlo, ¿no? Porque el año pasado ya ocurrió algo parecido con Montaquiz Fuenlabrada, incluso también lo hizo con Faverani, aunque obviamente no estaba cedido y lo sacaron de Murcia. Es el único movimiento en los últimos días en lo que se refiere a equipos que van a pelear por los playoffs, porque por abajo Juventud y también Burgos se siguen reforzando de cara a la próxima temporada. También a nivel de patrocinios, porque Obradoiro ha llegado a un acuerdo con Estrella Galicia. Vamos a ver si cambia el nombre o el naming del equipo, pero la sensación es que seguirá siendo el patrocinador principal Río Natura Monbus. Hay que decir también que estamos en una semana clave por lo que va a ocurrir el viernes. El viernes, el día 11, en apenas dos días, en Madrid, en la sede de la Asociación de Clubes de Baloncesto de este país, de la ACB, se va a celebrar una asamblea que llega tarde. Sinceramente, deberíamos ya de saber lo que se va a decir en esta asamblea, porque esto tiene que ver con aquello del Real Betis Energía Plus, de que tienen la plaza sí o sí y de que tienen que estar la próxima temporada en la ACB ligandesa, porque así lo dictaminó un juez y porque así la ACB se vio obligada a invitar al Betis a estar la próxima temporada previo pago de la cantidad necesaria para tener presencia en la próxima campaña. Los comunicados tienen firma de miércoles y del jueves de la semana anterior. Por tanto, yo creo que siendo Madrid, lo he dicho miles de veces, que es donde se debería de hacer todo, salvo algunas contadas ocasiones, como este año la Copa del Rey en Vitoria. Vamos a ver si podemos dejarnos ya de Canarias, porque al final Madrid es el centro y siempre viene bastante mejor que tomar aviones hacia las islas. Por tanto, siempre hemos defendido que la asamblea se debería haber realizado antes. De hecho, con Toni Ponce lo hemos hablado más de una vez, desde que conocimos aquella información oficial del Betis y también de la ACB ligandesa. Pero al final se celebrará este viernes, como ya les contábamos, hizo oficial obviamente la propia organización, la asamblea del viernes. Una asamblea muy importante para el futuro más próximo de la ACB. A nivel de información, hay poca, porque sabemos lo que va a ocurrir, me refiero a información nueva, pero es el tema que se va a tratar. Se va a intentar, como les contábamos ya la semana pasada, de la mejor manera posible, o de la manera más elegante posible, que el Real Betis Energía Plus no esté en la próxima temporada de la ACB Liga Endesa. El motivo es simple. Los equipos de Euroliga, en este caso Madrid, Barça, Baskonia y también Unicaja, acuérdense, se levantaron de una asamblea y se fueron a modo de protesta porque no se llegaba a un acuerdo para una liga de 16. Ahora se va a hablar de una liga de 18, cuando ese mismo día se iba a votar por una liga sin playoffs para tener menos partidos. La ACB no quiere que vuelva a ocurrir un desplante de los grandes. Vamos a ver la postura de Valencia Basket en esa asamblea, ese equipo de Euroliga, y también se debería levantar, porque es vergonzoso que a día 9 de agosto de 2017, en la temporada en la que por fin hay ascensos y descensos, todavía no sepamos cuántos equipos van a haber en la próxima temporada. Manresa ya es equipo de LEB, la mejor plaza del descendido iba a ser para estar la próxima temporada. Nadie se dio cuenta de que había que atar eso primero. Y el Betis a día de hoy es equipo de ACB. Esto simplemente amplía el calendario en dos partidos. Pero ya te lo amplía. Los grandes equipos no quieren tener que jugar ante el Betis. No porque sea el Betis, sino porque no quieren jugar más partidos. E insisto, acuérdense que hace unos meses se estaba votando por una liga de 16. Espero que haya una lectura a nivel global de todo esto, porque es increíble que en una temporada histórica para el ACB, con un nuevo campeón y con picos de audiencia bastante importantes, pese a ser una tele privada como es Movistar Plus, en un verano en que los equipos, no solo los más grandes, los dos, Madrid y Barça, sino los equipos como Valencia Basket y Unicaja, se han igualado más que nunca en el mercado con esas dos plantillas, y que Baskonia sigue pensando en reforzarse con jugadores ex-NBA, todavía no sepamos lo que va a ocurrir la próxima temporada. Y además, que se siga dejando para agosto. Es increíble, es que estamos poco más de un mes para que el salto inicial de la Supercopa. Entonces, yo entiendo que el viernes se va a intentar trabajar para llegar a un acuerdo en el que ambas partes estén contentas. Entiendo yo que se puede llegar a un acuerdo a nivel económico, o a nivel económico me refiero a pagar los, entre comillas, daños que le va a suponer al Betis no estar en la ACB cuando llevan todo el verano firmando a jugadores de LEB. Pero, o bien una recuperación económica, o bien prometer un ascenso de cara a la próxima temporada. Pero otra vez volvemos a prometer ascensos y no tener descensos, no tener ascensos en las pistas. Pero lo que prima es la ACB, y es que los grandes estén calmados, porque si no, aquí se puede armar una bastante gorda, como aquella película. Por tanto, tiene la ACB muy bien que pensar muy bien cómo va a tratar el tema del Betis para que Madrid, Barça, Baskonia y yo creo que Valencia no hagan el desplante. Porque si ya tienen fuerza Madrid, Barça y Baskonia, ya tienen más cuando se levanta Unicaja, porque ya era equipo de Euroliga aquel día, porque había ganado la Eurocup aquí en Valencia. Y si además se une Valencia Basket, que es el actual campeón de la ACB Liga Endesa, la competición puede tener un problema. Y la puede tener por el Real Betis Energía Plus, no porque Baskonia quiera irse a jugar a una liga griega, por ejemplo, sino por un equipo que ha descendido en la pista. Así que la mejor liga de Europa, que por fin lo estaba confirmando este verano, tiene que dar un paso al frente a nivel de organización, buscar un acuerdo y que haya Liga de 17. Y por favor, que se pongan de acuerdo antes de empezar la competición, no la Supercopa, sino la competición ACB, la Liga regular, y acuerden de una maldita vez en septiembre cómo se va a gestionar el próximo verano. Porque llegará mayo y seguiremos pensando quién va a bajar, quién va a subir, cuántos equipos van a haber en la competición. Si se quiere una Liga de 16, que se pongan las bases la próxima temporada, que no haya ningún ascenso y que haya dos descensos. Pero si le tienes que prometer al Betis un ascenso, va a estar complicado. Eso, afortunadamente, no es problema nuestro. Pero sigue siendo un tanto vergonzoso. El viernes es la asamblea. El viernes es la asamblea donde se va a decidir más o menos qué se hace. Estaremos muy pendientes de esa asamblea para saber de manera oficial qué comunica la ACB el lunes. Si se hace oficial por la tarde el viernes, el lunes ampliaremos toda la información. Volveremos a viajar a Sevilla, pase lo que pase. Y por supuesto hablaremos con miembros de ACB para que nos cuenten qué es o cómo se vivió esa asamblea. Pero estamos en una semana muy importante. Lo digo porque posiblemente la selección española cope los focos informativos, pero nadie se puede olvidar de que el viernes tiene que quedar claro si el Betis está o no está en la competición. Porque aunque a día de hoy esté invitado, los equipos siguen informando de los calendarios con el descansa. Y no es tan fácil meter el Real Betis Energía Plus en el nombre del descansa, porque hay que cuadrar bastantes cosas. Vamos a ver qué opina la tele también de este tipo de cambios. Es muy importante. Así que el viernes se decide el futuro más próximo de la competición. Ahora bien, como el viernes no se decida y se pongan más fechas, podemos tener un problema más grave todavía. Así que se tomen un té, que disfruten de la terraza, que vayan tranquilos a Madrid y ahí que debatan y que lleguen a un acuerdo. Lo normal y la idea de ACB es que el Betis no esté, porque no quiere conflictos con los grandes. Y siempre más fácil tener conflictos con los pequeños que con los grandes, sobre todo por lo que aportan unos y lo que pueden aportar otros. Pero, insisto, aquí en el baloncesto nacional todo es posible. Hablamos de baloncesto nacional, vamos a buscar algo más feliz, algo más diferente, vamos a buscar victorias, vamos a buscar partidos, vamos a hablar de la selección española de Sergio Scariolo y lo hacemos de la mano de Factu.
Hola, soy Clara Pérez, violinista y asociada de Factu. Factu me da la oportunidad de trabajar cuando tengo la ocasión y sin preocuparme del papeleo, porque Factu lo hace todo por mí.
Factu, nuevas formas de trabajar.
Ayer España se imponía a Túnez en el primer partido de la ruta Ñ. Se llevaba la victoria con muchísima facilidad por 71-45. El equipo de Sergio Scariolo, que bueno, pues ya empezaba a buscar los primeros minutos de jugadores, sobre todo que no tienen claro si van a estar o no, pero hay bastantes mensajes, y es que Seba Sainz, pues por ejemplo, no jugó ni un solo minuto, lo normal sí que es verdad que juegue en el día de hoy. Un día histórico para Valencia Basket ayer, porque jugaron tres de los suyos: Guillem Vives, que jugó 10 minutos, Joan Sastre, que jugó 16, y Fernando Sanemeterio, que jugó 14 minutos. También un muy buen partido de Pierre Oliola Extaronja con 11 puntos, con un más menos de más 23, también 11 puntos de Pau Gasol en 19 minutos y 13 de Juancho Hernán Gómez, que hizo un muy buen partido y que dejó alguna que otra imagen para los highlights. Pero lo que hemos hablado siempre, partido cómodo, partido plácido y partido ante un rival que solo llegó a los 45 puntos y que estuvo vivo solo en la primera parte. El equipo que sigue probándose, que sigue buscando lo que puede hacer con las nuevas caras, porque las caras son conocidas, pero la relevancia es diferente. Va a haber muchos minutos, por ejemplo, para Billy Hernán Gómez y para Juancho Hernán Gómez. Lo normal es que tenga muchos minutos. Y ayer Billy Hernán Gómez es el jugador que más minutos tiene, con 21 minutos, conectando muy bien con su hermano Juancho. Y es que el juego interior de Valencia Basket, de la selección española, puede marcar las diferencias. Luego, obviamente, podemos ir haciendo los típicos descartes, lo normal. No jugó Juan Carlos Navarro, por cierto, pero entiendo que jugará hoy ante Bélgica, la Bélgica de San Juan Rosso. Pero no podemos sacar conclusiones, si podemos sacarlas quizás de Sebas Sainz. Lo normal es que si tiene que elegir entre Sebas Sainz y Oriola, vaya Oriola, y el otro jugador que vaya sea Sastre y no vaya Guillem Vives ni Xavi Rabaseda. Eso es lo normal. Al final, tener a un jugador como Oriola en la selección te ofrece mayor velocidad en el juego interior, porque Pau Gasol corre, Marc Gasol también tiene su aquel cuando corre, Billy Hernán Gómez cuando corre también, y Juancho, si es un 4 y juega como 4 aquí, también va a correr bastante. Pero tener a ese 5 que corre la pista como si fuera un base como es Oriola, pues siempre te ofrece algo nuevo, algo diferente, un aire fresco. Precisamente Oriola fue protagonista en los micrófonos oficiales de la Federación Española de Baloncesto, analizando el partido, analizando los primeros días de concentración en Tenerife y también, por supuesto, hablando de Illimane Diop, que ahora les contaremos por qué ha tenido que dejar la concentración. Vamos a escuchar ya a Pierre Oriola.
Sí, contentos. Queda mucho trabajo aún, pero bueno, siempre es importante empezar con victoria. Hay ya cositas que han salido bien, otras que hay que ir puliendo, pero contentos en líneas generales. Bueno, a ver, yo creo que queda mucho trabajo aún por hacer. Creo que vamos en buen camino y el grupo está bien. Los 16 que somos estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, trabajando duro y a por todas. Bueno, como lo de los demás. Difícil porque evidentemente hay competencia, todos estamos a tope con muchas ganas, pero bueno, siempre que haya la oportunidad como está siendo, pues es bueno. Bueno, a ver, es un principio, es el primer partido, evidentemente, como te he dicho, quedan muchas cosas por pulir, por hacer, pero bueno, poco a poco iremos cogiendo ritmo ya de competición, iremos ya puliendo cositas y mejorando día tras día. Ah, el ambiente, no, bueno, como siempre, ¿no? Es una pista muy caliente, difícil. Ahí personalmente venir aquí de Tenerife siempre me es difícil porque es una pista, como te digo, muy difícil de jugar, la gente aprieta mucho, es bonito jugar también aquí, pero para el rival es difícil llevarte la victoria. Sí, en mi caso es la primera vez y nada, contento, hemos ganado y a seguir. Bueno, es una lástima que él no pueda seguir, pero al final que un jugador esté lesionado a nadie le gusta, aparte es un compañero y un gran amigo también. Y nada, desearle lo mejor, que se recupere pronto, que pueda volver lo antes posible y pues a pensar en los que nos quedamos, en seguir trabajando y en seguir mejorando. Bueno, no lo sé, eso es, el seleccionador es el que decide. Yo seguiré trabajando, me quede o no, y estaré contento y orgulloso de, al menos de estar aquí.
Bueno, pues este era Pierre Oriola en un remix con Jason Derulo, porque es lo que escuchaban por debajo. También nos pasó en los primeros cortes de los partidos ante Israel. A ver si la federación consigue que la megafonía baje cuando hablen sus protagonistas, porque está hablando Pierre Oriola y parece un remix con Jason Derulo y Nicki Minaj, ahí con el Shualala este, que ha quedado así un poco feo. Así que, por mi parte, les pido perdón, pero al final la federación tendría que intentar tratar un poco mejor este tipo de temas o hacerlos en vestuarios, que ahí no se escucha nada, ni tampoco a Jason Derulo. Oriola hablando sobre el partido y también hablando sobre la lesión de Illimane Diop, y es que se le ha reagudizado una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo que sufrió en junio, en el pasado mes de junio, en un workout, en un entrenamiento, en uno de estos entrenamientos en Filadelfia, y para evitar mayores riesgos, obviamente, pues se ha decidido que abandone la concentración siendo el primer descarte. Ayer el propio Scariolo remarcó la excelente prestación que Illimane Diop le ha dado, son declaraciones de Scariolo, durante todos los días que ha estado con nosotros, tanto con su nivel de entrenamientos como en los dos partidos que disputamos en Benavís y Estepona. También el jugador aseguró que estar en la selección es siempre una alegría, una experiencia única y un motivo para no dejar de trabajar para volver a venir el próximo verano. Desde hoy mismo soy un seguidor del equipo y le deseo suerte en Eurobasket, seguro que regresará con otro éxito importante. Mala suerte para Illimane Diop, pero es el primer descarte obligado ya de Sergio Scariolo. Quien no va a ser un descarte va a ser Ricky Rubio, que fue el otro jugador que habló en los micrófonos de la FEB. Aquí se escucha a veces a Jason Derulo, pero se escucha mejor que a Pierre Oriola. Así que vamos a escuchar al base de los Utah Jazz hablando sobre lo vivido ayer en Tenerife.
Bueno, el primer partido hemos estado entrenando muy bien durante una semana en Madrid y hoy puesta a punto, cogiendo sensaciones buenas, un equipo que ayer jugó muy bien y que está jugando una gran preparación, venían más preparados que nosotros, pero bueno, nosotros ahora en estos partidos de preparación tenemos que pensar en ejecutar bien las jugadas, en coger sensaciones para el europeo. Bueno, cuando llevan 8 o 9 olas seguidas es un buen sitio para venir. Es bonito jugar aquí en las islas y aquí en Tenerife hay mucha afición de baloncesto. Sí, el primer partido siempre es eso, ¿no? Ver qué sensaciones tienes, un poco coger el ritmo. Es el primer partido de muchos después de uno o dos meses sin jugar un partido real. Y por mucho que entrenes, las sensaciones en partidos son muy diferentes, ¿no? Y bueno, para eso va bien esos partidos de preparación, para coger el ritmo. Sí, bueno, nos compaginamos muy bien. Es un base más anotador y un poco más distribuir un poco más el juego, pero bueno, firmaría todos los años que España tuviera esta pareja porque bueno, vamos con mucha confianza y los dos podemos acabar el partido en cualquier momento. Sí, vamos con mucha confianza, somos un grupo que nos conocemos mucho, pero hay caras muy nuevas y nos tenemos que adaptar un poco a los nuevos también, ¿no? Y es algo que vamos con muchas ganas. Los últimos europeos hemos conseguido medalla y queremos seguir consiguiendo medallas, ¿no? Es nuestro objetivo. Sí, eso siempre va bien para empezar ya al 100% desde un inicio. Sabemos que si nos complicamos mucho la vida al principio va a ser difícil. Y tenemos que el primer partido ya a Montenegro, que va a ser muy difícil y tenemos que ganar.
Ricky Rubio, hablando sobre... Sí, por favor, Ricky Rubio, el primer partido tenéis que ganarlo porque es que si no, al final nos va a dar algo todos los veranos. Hablaba sobre también jugar con esos dos bases, con Sergio Llull, Sergio Rodríguez y demás, y que él es un poco un base más distribuidor. Hay mucha gente que se plantea si este roster es el mejor de la historia de España. Posiblemente, porque quizás por la edad y al final... Ya sería la leche juntar al Juan Carlos Navarro de 30 años con el Pau Gasol de los 30 años y con esta edad de los Juancho Hernán Gómez y demás, de los Hernán Gómez, ya sería la leche. Pero puede ser posiblemente el mejor roster de la historia del baloncesto nacional. Y parte de ella Ricky Rubio. Vamos a ver si consigue también Ricky ser un jugador importante. Hablamos siempre de Sergio Llull, por lo que lo vemos hacer aquí, pero Ricky Rubio ha tenido su mejor temporada de su historia en la NBA. Dice que está en el mejor momento de su carrera, mejor dicho que de su historia, de su carrera, y tiene también que dar un paso al frente en la selección española. Como a los jugadores que siempre vemos como actores secundarios, no por lo previsto, sino por lo visto en la pista, se les ocurra dar un paso al frente, España puede tener un europeo de muchísimo, muchísimo nivel, ¿eh? Ojito al europeo que puede tener España. También, ojito al europeo sub-16 que están haciendo las chicas, donde Ana Montañana e Irene Gary representan a Valencia Basket. 68-30. Nueva muestra de carácter de las chicas de Lino López, porque vaya la paliza que le metieron a Holanda, porque vamos, es que no duró nada. Solo unos minutos lo que tardó el equipo de Lino López en darle la puntilla y ya empezar a jugar. Se mete en los cuartos de final, donde se va a medir al que gane hoy en el duelo entre Italia y Turquía. Así que el baloncesto femenino, las categorías inferiores de este país, que siguen demostrando la importancia que tiene el baloncesto en este país, cómo ha crecido y cómo vemos las categorías inferiores que están derribando ya puertas y dejando un muy buen sabor de boca para el futuro más cercano. La información del baloncesto nacional a nivel de selecciones, ya lo saben, la hemos disfrutado gracias a Factu.
Hola, soy Andrea García, freelance del diseño gráfico y asociada a Factu. Factu me permite trabajar en lo que me gusta, totalmente legal y sin preocuparme de nada. Con Factu es más fácil emprender nuevos proyectos.
Factu, nuevas formas de trabajar.
Bueno, pues después de haber repasado la información de la selección española, tanto en la femenina en categoría inferior como en la absoluta, nos vamos, llegamos al final de esta edición de Basket Sport. Dándole como siempre las gracias a José Nebot, que estuvo a los mandos de la nave. Por mi parte, nada más, ya lo saben, no se muevan de la frecuencia modulada, no se muevan de la 91.4, porque ya viene Roberto Ferriol con toda la última hora del Valencia Club de Fútbol se quedan con Tribuna Deportiva. Que sean felices y disfruten. Adiós.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.